dar unos y otros para cuidarnos, que ya el alma sienta que está en salida gozosa y alegre para ir mucho más allá de las paredes que Jesús atraviesa en el tiempo de la resurrección y nos dé una nueva libertad interior. Oramos al Espíritu para que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envíanos tu Espíritu, Señor, serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, dan la gracia de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. María de Guadalupe, ruega por nosotros. El texto que encabeza nuestra reflexión de esta mañana, en este Sábado Santo, es un texto que anticipa la gracia en plenitud que en estas horas comienza en su proceso a desarrollarse, gracia de resurrección. Es una expresión que elegimos que está en boca de las mujeres: ¿quién nos correrá la piedra? Marcos 16:1-8 trae ese relato. Contemplamos cómo la fuerza de la vida venció y vence la muerte. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas. Pero él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se los había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Palabra del Señor. Un primer punto para entrar en este camino de fuerza de vida que vence la muerte y respuesta a la pregunta: ¿quién nos va a correr la piedra, el obstáculo? ¿Quién va a correr los límites, la cerrazón? ¿Quién va a correr la experiencia interior de estar embotados y encerrados para que podamos liberarnos hacia la experiencia de la vida con mayúscula? Un primer punto es signos para dejarse sorprender. Signos, señales que nos van permitiendo hacer un proceso de gracia, de liberación y de transformación. Las mujeres comienzan su peregrinar el domingo, después de haber atravesado todo un sábado en vigilia, como el nuestro, como este sábado, pensando en todo este tiempo, y esta es también nuestra reflexión de estas horas: ¿quién nos va a correr la piedra del sepulcro? Es decir, ¿quién va a remover los obstáculos para que, después de haber experimentado la angustia, la tristeza, la desilusión, la desazón, el sentimiento de pobreza y la pobreza palpada en todas sus más crudas realidades, quién nos va a permitir salir de este momento. Cuando llegan al lugar, la piedra ya está corrida, el sepulcro está vacío, el cuerpo de Jesús no está allí. Ellas piensan que se lo han llevado. Ya ahí aparecen las primeras tres señales. La piedra se corrió, el sepulcro no tiene nadie dentro y el cuerpo de Jesús, que ellas piensan que se lo han llevado, se lo han robado, no está allí. Una segunda señal, con todas estas connotaciones de la primera, un ángel les dice: ¿a quién buscan? ¿A Jesús? Ha resucitado, no está aquí. No busquen entre los muertos al que está vivo. Es una sorprendente expresión, casi sentirían ellas que se le están burlando, después de todo lo que fue la pasión, la muerte, la crucifixión del Maestro, después de todo lo que hemos duelado en el último tiempo y en estas últimas horas, la búsqueda de acompañar la suerte al pie de la cruz junto a su madre, después de haber estado también nosotros pensando mientras veníamos para aquí cómo sortear las dificultades que nos podrían ofrecer los soldados, cómo podríamos superar la dificultad de quién nos iba a correr la piedra, nos vienen con esto, que ya no está más nuestra preocupación donde teníamos puesto y concentrado todas nuestras fuerzas. No lo busquen entre los muertos, ha resucitado. ¿Qué está diciendo? ¿De qué se trata este chiste, esta burla? Salen temerosas de allí, con semejante anuncio, sin entender mucho qué es lo que está pasando. Ya venían golpeadas en la tarde-noche anterior y en toda la madrugada, con el dolor de la muerte cruenta de Jesús. Y el Señor vuelve a sorprender. Se les presenta para llenarlas de gozo, para darles consuelo al corazón. Vayan a decir a mis hermanos que en Galilea me verán. La Pascua es una gran noticia, llena de matices, llena de sorpresas, llena de colores a los que somos invitados a abrirnos. Saliendo del lugar conocido para ir al lugar no sabido, el desconocido. Vaya si estas horas que estamos viviendo como humanidad no nos ponen de cara sorprendentemente a lo desconocido. ¿Por qué no pensar que posiblemente entre el desconcierto de todo lo que estamos viviendo no está también presente para que nosotros lo proclamemos y lo anunciemos, viviéndolo primero en propia persona y después para decirlo en una sonrisa, en un mensaje, en una actitud? Está vivo, Dios está vivo y tiene la historia entre sus manos. Toda situación de dolor y de tristeza, de angustia y de muerte ha sido vencida. El desorden en su raíz, el desequilibrio en la convivencia, en sus raíces más profundas, también ha sido puesto en su lugar. Jesús quiere sorprendernos con todos esos matices, con todos esos colores y con un montón de sorpresas en este tiempo. Se trata de abrir el corazón, disponerse a recibirlo, recibir su gracia. La Pascua es una sorpresa que viene a abrirnos de aquel lugar conocido, donde nos repetimos, donde la vida se nos ha hecho una costumbre. Si hay algo que en estas horas nos ha golpeado a muchos, es recibir ayer la noticia de que la cuarentena continúa hasta el 26 de abril y después veremos. Es como entrar en un largo letargo de no saber cuándo es, qué día ni qué hora porque los escenarios se nos han modificado y las referencias han cambiado con aquellas con las que estábamos acostumbrados a convivir. A ese lugar viene la Pascua, para llenarnos de alegría, para cambiar la rutina de lo rutinario de la cuarentena, para modificar el modo de estar en la cuarentena particularmente y desde la cuarentena hacia adelante con cambios profundos de vida que solo el Señor resucitado los puede hacer. Rutina para ir a lo nuevo con las señales que el Señor ahí quiere regalarnos y en la que nos espera. En este primer punto de nuestra reflexión en la mañana de este retiro, yo te invito a disponerte a una actitud más que positiva, confiada, mucho más que una actitud nueva, una actitud de abandono confiado en que Dios va a cambiar nuestro modo de vivir este tiempo y va a modificar nuestro modo de estar en este tiempo de espera a lo nuevo que vendrá, asistiéndonos con el don de su gracia, revelándonos que está vivo y que vive dentro de mí y que está en casa resucitado. Me quedo en casa, porque en Galilea, en casa, quiere decir, Jesús resucitado va a manifestarse muchas veces sorpresivamente en medio nuestro. La gran noticia de Jesús, alégrense. Esto es contagioso. es más contagioso que toda fuerza del mal que busca contagiarnos para destruirnos. Alégrense. La alegría tiene que ser la nota del tiempo en el que afrontamos el desafío que por delante Dios nos pone de modificar nuestros modos de hábitos para que cuando seamos verdaderamente testigos definitivos en la salida de la transición en la que nos encontramos como sociedad, tenga esta nota característica, la alegría. La alegría del Evangelio, dice el Papa Francisco. Laudato si, dice también cuando habla de la casa común. Amor y Letizia también habla de gozo y de alegría. La alegría tiene que ser la nota que identifica la vida del cristiano. Y en este tiempo, mientras vamos transitando este desconcertante lugar donde nos hallamos en un escenario diverso al que estamos habituados, la alegría tiene que ser la que nos pinta los nuevos colores y la que nos abre a las sorpresas con la que Dios quiere estar cerca nuestro. Cuando uno es sorprendido por una noticia, suele decir así: no sé qué decir, no sé qué decir. Jesús conoce la incomodidad que genera lo que está sucediendo. Jesús sabe de nuestra incomodidad. En medio de ella viene a decirnos: alégrate, goza, aprovecha y disfruta de las cosas que a veces habitualmente no tenés la posibilidad de hacerlo. Disfruta. ¿Y cómo será mañana? Disfruta, goza hoy. El Señor ve más allá, ve todo y nos invita a sumarnos a la mirada suya llena de amor y de ternura, de misericordia, hecha gesto comprometido con todos los Cristos que por el camino llagados y resucitados vamos a encontrar. La incomodidad, es decir, la falta de orden ya establecido que genera el hecho de recibir la noticia. No lo busquen aquí, está vivo. ¿Cómo que está vivo? ¿Y dónde está vivo? Esta es la pregunta de ellas, es la tuya posiblemente, es la pregunta de estas horas. ¿Cómo? ¿Cómo que está vivo? ¿Cómo? ¿Dónde está vivo? La mejor manera de responder al hecho de ser sorprendidos y desacomodados por la sorpresa es: alégrate, te lo están diciendo, goza, alégrate. No pongas cara de plástico sonriente para la propaganda de dentrífico, no pongas una sonrisa que ensayas detrás de la mirada que se te muestra en el espejo. Es una gracia la alegría, es la gracia que queremos pedir para este tiempo de Pascua, la alegría cristiana. Es mucho más que estar contentos, ni qué hablar, es mucho más que pasarla bien. El cristiano es alegre siempre, la esté pasando bien o la esté pasando no tan bien. Felices los perseguidos, felices los que lloran, felices los que trabajan por la paz. Las bienaventuranzas reflejan cómo el cristiano goza y se alegra en medio de la penuria porque hay una gracia que lo asiste interiormente y es a la que hay que abrirse en este tiempo. Es la gracia de la resurrección, de la certeza de que Dios está con nosotros, vive en nosotros. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos dice que la alegría se adapta y se transforma. Y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. Comprendo a las personas, dice Francisco, que tienden a la tristeza por graves dificultades que tienen que sufrir. Y vaya si de esto no está amenazada hoy la sociedad. Pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse. Despiértate tú que duermes, van a decir los textos en estos días. Como una secreta pero firme confianza, aunque en medio de las peores de las angustias que podemos atravesar, la alegría tiene que ser nuestra gran compañera. me encuentro lejos de la paz. He olvidado la dicha, dice el texto de Lamentaciones. Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar. Que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renuevan. Grande es su fidelidad. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios, del Señor, que es experiencia gozosa y alegre. Alégrense, es la palabra de Jesús. Y más que un mandato, es una palabra que crea. No les está diciendo, bueno, a partir de ahora no me lloran más, chicas. Alégrense. No. Es una palabra que seduce, que atrae el corazón a un lugar nuevo. Alégrense. Alégrense. Es una palabra creadora. Dejemos que esa palabra creadora, alégrense, vaya como calando hondo, dejando que el Señor la pronuncie de muchas maneras en aquellos lugares donde necesitamos que resuene. Alégrense, alégrense, alégrate, te dice el Señor. Date contento, date contenta. Yo sé lo que es pasar por estas circunstancias. Yo sé de soledades, yo sé de aislamientos, yo sé de abandonos, yo sé de dolores, yo sé de preocupaciones, yo sé de todo eso, no en mi carne, en tu carne. Conozco tu corazón, sé de tu angustia, comulgo con tu pena, estoy cerca de tus preocupaciones, no me sos indiferente. Y sin embargo, y como estoy cerca y te amo, te digo, alégrate, todo va a estar bien, todo va a ser mejor. Todo va a cambiar. Créeme que yo tengo la historia entre mis manos. Si no te da para creer en lo que estás viendo y te parece increíble lo que está sucediendo, créeme que yo he vencido y voy por delante de estas circunstancias. Alégrate, alégrate. El Papa Francisco nos dice al respecto, solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada de autorreferencialidad. Podemos estar aislados, aunque no es la mejor palabra, a distancia de cuarentena, pero no encerrados. Podemos estar ciertamente cuidándonos, pero no podemos estar sobreprotegiéndonos. Tenemos que tener y velar por cuidarnos y cuidar a los demás, pero no podemos ser indiferentes a todo ni a todos. No es encierro el aislamiento ni la distancia. Mucho menos es el mejor tiempo para mirarse el pupo y darse los gustos que hasta aquí no nos vimos. No es ese tipo de alegría de la que estamos buscando, ni a la que el Señor nos invita. ¿Sabes qué? Ahora, rienda suelta para todo tipo de gozo. No es esa la sugerencia de Jesús. Es una alegría más honda, más profunda, que supera cualquier placer que hayas experimentado. Y aún es tan fuerte que va más allá del placer en medio del dolor, de la preocupación y el sufrimiento. También la alegría permanece cuando es evangélica, cuando es del Evangelio, cuando es de la buena noticia de Jesús, cuando es creadora de actitud y de gesto nuevo. Y así iba a decir Francisco, el bien tiende siempre a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión. Y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante la necesidad de los demás, comunicándole el bien y arraiga y desarrolla ese bien más allá de sí misma. Alegría evangélica, la pedimos al Señor. Alégrense, que suene una y otra vez, que Jesús te la está diciendo, alégrate, alégrate, yo estoy contigo, no tengas miedo, alégrate.
Voy a vos recorriendo mi desierto con el corazón despierto por tu cruz y tu amistad. Esa cruz clavó mi alma con tu cuerpo, pero sé que no estás muerto, juraste regresar. Siempre silenciados, tu mirada y tu abrazo. Regresé, yo soy la vida entregada que al alba resucitada, viviente vencedor. Estoy vivo, no es verdad que lo turbio de mi vida y vergüenza mis heridas son más fuertes que tu amor. Si en la cruz al ladrón le diste abrigo, es que tu nombre es amigo, tu regalo el perdón. Aquel en quien creemos, al que amamos y no vemos, nuestro hermano, nuestro Dios. Llámanos, escuchamos y seguimos, que es verdad que estamos vivos, nuestra vida sos vos. Oh Jesús, sé que estás vivo. Si vos vivís, yo también estoy vivo.
Jesús es el que está vivo. El tercer punto a donde nos conduce la reflexión de esta mañana, mientras se va corriendo la piedra y Jesús comienza a aparecer en el escenario de lo nuestro, invitándonos a la alegría, es Galilea. Galilea, el lugar de la Pascua. Las mujeres reciben un mandato por parte de Jesús, una indicación. Les dice así: díganle a los discípulos que vayan a Galilea, que allí me verán. Antes han recibido otra indicación, o una advertencia: no busquen entre los muertos al que está vivo, el ángel se los ha dicho. Hay como un contrapunto entre Galilea y el lugar de los muertos, como dos experiencias bien diferenciadas en el mensaje del Evangelio. El lugar de los muertos, sepulcro. Galilea, lugar de la vida. No busquemos en sepulcros al que está vivo. ¿Qué es Galilea? Galilea es el lugar de la familiaridad. Galilea es la casa de Simón. Galilea es el mar de Galilea. Galilea es como una réplica de Nazaret. Galilea y Nazaret están muy pegados. Para Jesús, Galilea es como estar en casa. Galilea es estar en casa. Que vayan a casa, que allí me verán. No lo estoy diciendo parafraseando lo que supone el mensaje de hoy en el mundo todo, quédate en casa, sino lo estoy diciendo desde el lugar propio donde siempre hemos entendido desde la reflexión bíblica que el hogar, la casa, Nazaret, Galilea, es donde el Jesús vivo se hace presente. No es solamente quedarse en casa, sino estar en casa. Es distinto quédate en casa que estar en casa. Estar es activo, estar es proactivo, estar es positivo. Quedarte es casi como restrictivo, es casi como prisionero. Jesús está muy lejos de tenernos prisioneros en casa. Nos quiere estando en casa. ¿Cuáles son los escenarios donde has estado en sepulcros buscando la vida? Por ejemplo, tu actitud frenética detrás de conseguir un peso más, reduplicando, triplicando tus esfuerzos para tener la posibilidad de irte de vacaciones y descansar. Y cuando llegaste al lugar de vacaciones para descansar, estabas tan cansado que ni descansaste. Por ejemplo. Por ejemplo, el hecho de pensar que está en el disfrute de la diversión de la última película, de lo último de la moda, y te das cuenta ahora que ni la última película ni lo que está de moda atraen tu interés, es más, porque está vedado y podés vivir sin eso, y que podés divertirte de otras maneras, y que podés distraerte compartiendo juegos con otros de otra manera. En casa, estando en casa. Has ordenado muchas cosas hacia afuera. Y te das cuenta cuando te das vuelta que en realidad hay un montón de cosas por ordenar en casa. Y te hace estar bien en casa. Y los pendientes que tenés de la piecita del fondo, del placar, de las cosas de la cocina, de lo mucho que tenés y de todo lo que te sobra y lo podrías dar, forma parte de una manera de estar muy positivo en casa. En esos lugares, con esa actitud, Jesús quiere encontrarte en estas horas. Y te invita a pensar la cantidad de sepulcros en los que convivís, en el consumismo, en el estrés, en el inventarte tareas, el no poder saber descansar cuando estas horas te han invitado a descansar. Posiblemente al principio dices, ¿qué hago con el tiempo ahora? ¿Qué hago con el tiempo ahora? ¿Qué hacemos con el tiempo juntos que estamos? Sobre todo para los que trabajan en casa o pueden hacer actividades de casa, para el lugar donde están, para ellos el mensaje. Atención, porque hay que ordenar de tal manera la actividad que aprovechemos el momento de estar juntos para que no sea el trabajo la excusa para no estar en casa. Hay que estar en casa, no quédate en casa. Yo diría, está en casa porque en Galilea empieza a aparecer la vida, en casa está escondido el misterio del gozo y la alegría que el Señor quiere revelarte en estas horas. Galilea es el lugar de lo habitual, de lo cotidiano, de lo de todos los días. Si lo recuperás por estas horas, seguramente vas a buscar entonces al que está vivo, después también entre los amigos, entre los compañeros de facultad, entre los vecinos, entre los familiares. Pero primero, casa. Primero, el lugar nuestro. Y no lo digo como encierro, sino como saber estar. Saber estar. Es una experiencia de comunión. Es una experiencia de común unión, de unidad, no de encierro, no de apelotamiento, mucho menos de distancia entre nosotros, en casa, distancia no. Saludable cuidado sí, pero distancia en casa no. En casa cuidado, cuidarnos mutuamente, respetarnos, quitar los gestos de violencia, ni hablar, dar espacio más para la oración juntos, seguramente. Disponer el alma para pensar en proyectos que vendrán mientras estamos a la expectativa de lo que soñamos en el Señor, en Jesús, sin duda. La extrañeza de los abrazos, de los encuentros, de los ricos asados en familias, con amigos, que sea un deseo creciente para que la casa se haga acogida de todos y de cada uno, y seamos recibidos en otras casas también, donde la experiencia de Jesús sea Galilea en otros lugares, esos lugares que anhelamos reencontrar. Que vayan a Galilea, que allí me verán.
Tú cargaste los pecados de la gente, aún sabiendo que eras inocente, aún sabiendo el dolor que te venía, fuiste a la cruz. Maltratado como un vil delincuente, en silencio soportaste hasta la muerte, demostrando que tu amor es más fuerte que el pecado y vives para siempre. Fue tu frente a los ojos de un mundo indiferente, y aún así tú nos amaste y resucitaste, reinas para siempre. Adoraré por siempre. No necesito más. Tu gracia es suficiente. Te adoraré por siempre. Fueron suficientes.
Cristo ha resucitado. Esta es la noticia. No hay lugar para la muerte. La muerte ha sido vencida. Es decir, no hay lugar para todo aquello que nos trae mensaje de muerte. Y es muy bueno en este tiempo reaccionar. Despertá vos que estás dormido o estás dormida. Cristo resucitado, no hay lugar para la muerte. Es decir, no hay lugar para todo aquello que nos trae un mensaje de muerte. La queja, el recuerdo desagradable, la melancolía de un tiempo que fue, que pasó y ya no está, la poca esperanza frente al tiempo nuevo que vendrá. No hay lugar, no hay lugar. Pregúntate, ¿cuáles son los discursos de muerte que conviven dentro tuyo? Porque no tienen más lugar. Es decir, anda entre las cosas que estás limpiando en casa, en la casa interior, sacando afuera, meterlo en la bolsa de basura y échalo. Despedilo. Si querés hacerle un requiem en estas horas, enterralo en algún lugar. Es más, si tenés un pedacito de patio o una maceta, ponele nombre y ponelo, quemalo, ponele nombre en un papel, quemalo y enterralo. Es muy bueno este ejercicio. Es muy bueno. Es decir, hacer ejercicio de anotar en un papel todos los discursos de muerte que conviven dentro tuyo desde hace tiempo, que te traen tristeza, pensamientos que te ponen triste, recuerdos que te traen melancolía, desesperanzas que te vienen a habitar en los tiempos con preocupaciones que no existen, o futuribles que dices, ¿qué vamos a hacer después de todo esto? ¿Qué vendrá? ¿La catástrofe será peor? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesús está con nosotros. Y mientras aquellos pensamientos nos proyectan hacia atrás o hacia adelante mal, que es la forma que el mal espíritu tiene de querer habitar en nosotros, nosotros pescándole la vuelta, vamos a anotar en un papel todos los discursos de muerte, a futuro o a atrás, que nos quieren ganar el presente de alegría con el que Dios nos quiere, lo vamos a anotar en un papelito, los vamos a quemar y los vamos a enterrar. Una hermosa maceta los va a recibir, o un hermoso pedacito de tierra, y ahí vamos a orar diciéndole, hasta luego, chao, no más con nosotros. Y eso mismo te va a liberar, te va a permitir encontrar, mientras ese fuego va ganando tu corazón, que la luz de Cristo va a brillar verdaderamente en la noche, en estas noches, como va a ocurrir esta noche aquí, en el templo nuestro, en este pequeño templo, que quiero compartirte, se parece tanto a los comienzos, lo hemos recordado en estos días, los que estamos por acá, por allí parece una catedral donde estamos celebrando, y es un pedacito, que yo te voy a mandar una foto después para que vos puedas darte cuenta, es un pedacito, ¿qué me dirá esto? 6x5, menos, 4x5, una cosa, ¿cuánto me dirá Gabriel? Muy poquito, muy, sí, 5x5, me dice Gabriel, sí, 5x5, Bueno, así fue el principio, así tiene que ser siempre. En espacios reducidos, estando en casa, en lugar de quedarte en casa, estando en casa, se puede ir lejos, muy lejos. Es nuestra experiencia. Yo te invito a que hagas la experiencia y que despidas a toda fantasía y a toda melancolía. Son dos sentimientos que en estos días nos quieren habitar negativamente. La melancolía, por ahí se escucha así, ¿cuándo volveremos a la vida de antes? Ojalá que nunca, digo yo. ¿Cuándo volveremos? Nunca. Yo no quiero volver a antes, quiero ir hacia adelante. ¿Y cómo será cuando vengamos? ¿Va a ser terrible la fantasía de lo terrible? ¿O la fantasía de que todo va a ser tan distinto? También es fantasioso. ¿De qué va a depender el cambio? De un proceso personal y comunitario que vamos haciendo estando en casa, más que quedándonos en casa. Es decir, dejándonos habitar y habitar los lugares que están deshabitados. Que están deshabitados. Y que hemos, como en el cuento de Cortázar, hemos sido como arrinconados. Estando en casa fuimos dejando habitaciones, piezas, que bueno, las fueron ocupando los muebles, la basura, el desorden y nada. Después siempre resolvemos todo o en la cocina o en un pedacito que tenemos del patio, cuando en realidad todo está pidiendo ser transformado. Hay que estar y hay tiempo para estar en casa. Hay tiempo. Jesús dice, yo me voy, pero al mismo tiempo me quedo para siempre con ustedes. vuelvo al Padre y me quedo con ustedes. Ustedes vienen conmigo, donde yo estoy, estarán también mis discípulos. Ahora todo lugar cotidiano es experiencia y vivencia de eternidad. Tu casa está llamado a ser un pedazo de cielo. Un pedazo de cielo. Qué hermoso. Qué belleza. Qué bonito. La verdad, cuánta gracia tenemos que darle a Dios por el tiempo que nos está permitiendo vivir. Y qué distinto que es, ¿no? Quédate en casa a estar en casa. Gracias por permitirnos acompañarnos en estas horas. Ustedes nos agradecen muchísimo. Inconmensurable la cantidad de mensajes que llegan a la radio, fotos, imágenes, audio, agradecimientos, algunos conmovedores, y la verdad que los agradecidos somos nosotros de permitirnos estar con vos en tu casa, con el mensaje, con Jesús. Al Señor, en realidad le agradecemos a Jesús, porque nos sentimos parte de tu familia, realmente sentimos que son parte de la familia y te sentimos aquí. Cuando nosotros en la celebración, y hoy lo vamos a hacer, ponemos fotos de ustedes, de cómo tienen su altar, es conmovedor, es impresionante la cantidad que han llegado. Y sabemos que estamos allí y que ustedes están aquí, que somos una sola familia. Y eso es, ha sido una gracia inmensa de este tiempo. Muchas gracias. A la tarde nos encontramos a las 18 para compartir la segunda parte del retiro de este sábado de Gloria. Y después, estate atento porque la misa de hoy va a ser muy bonita, pero muy bonita. Es muy rico lo que el equipo de trabajo ha hecho respecto a Cristian, Cecilia, Milagros, Corina, la producción, los chicos, las lecturas, todos los que participan, y Gabriel, una delicadeza de un artista realmente. Gracias, Gaby, por todo lo que estás poniendo en este tiempo en lo audiovisual, y a los operadores que todo el tiempo, también ellos, arriesgan su cuero y vienen acá porque saben que vale la pena por el mensaje entregar lo mejor de nosotros por ustedes, y así viene la vuelta multiplicado por ciento, que no lo merecemos. Muchas gracias. Nos encontramos a la tarde, a las 18, y en la celebración a las 20. A las 20 es la vigilia pascual, donde la luz de Jesucristo va a atravesar todas las sombras, así lo hace ya desde hace 25 años. Esta va a ser nuestra mejor celebración jubilar, es el jubileo de la resurrección en estos 25 años, y seguramente se van a encender las velas también en tu casa. Te pido que tengas esta tarde-noche, una vela y agua. Una vela y agua. Que cada uno en casa tenga una vela, si se puede. Si no, una vela sola. Si no, no te pongas a salir para comprar. Una vela. Que signifique eso. Que también allí se enciende la luz de la resurrección. Sobre todo en tu corazón. Gracias por permitirnos estar allí y gracias por estar con nosotros.